Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes en el vasto y bello territorio de la Argentina. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que difundirán este programa hasta las 5 de la tarde clavada, y te prometemos en su decurso una variedad temática, temas musicales. Trataremos de estar a la altura de tus derechos, de tus intereses, de tus gustos también en la medida de lo posible. Vos dirás, ¿quién es esta persona con voz de hombre que ocupa el lugar de Weinfeld? Bien, es Weinfeld difónico. Nada más que eso.
Es lo que quedó de Weinfeld.
Es lo que supo ser Weinfeld en una época. Ya volverá Weinfeld con sus tonos más habituales. De cualquier modo, estamos bastante mejor. Este equipo viene atravesando y dando pelea con distintas variantes de las dolencias relativas, pero sensibles, que van ocurriendo en esta etapa: las gripes, la influenza, la alergia al plátano y no sé cuántas cosas más. Y sin ir más lejos, Mariana Fossati, ¿cómo le va a usted?
¿Cómo le va? Yo también gané graves.
Ajá, ¿eh? Muy bien.
Así que es un programa grave.
Sí, claro. Fossati vino grave.
Ganó bueno, grave. Sí. En todo sentido. En fin, bueno, buenas tardes, antes que nada y antes de todo, y la invitación a las y los oyentes, como siempre, a que se comuniquen. 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, 1138707485, ese es el teléfono, el número del WhatsApp, y recuerden, hoy pueden empezar a pedir sus canciones para
claro,
el jueves.
Para el jueves, sí, podrá, y muchos de esos temas sonarán y otros
no
sonaron, en sentido figurado, sí. No estarán. Sergio Viñeschi, buenas tardes, otro que vuelve. De nuevo estás de vuelta.
De vuelta estoy de nuevo, creo que tengo mejor voz que ustedes.
Sí, estás bastante mejor.
Por la comparativa estoy bien. Un 24 de octubre, que cayó jueves, ajá, de 1929, todo el mundo dice que quebró la bolsa de Nueva York, pero también quebraron muchas personas. Vamos a contar esa historia.
El crack.
El crack.
Y hablando de cracks. Ahí viene nuestro compañero, ¿cómo que no? Gustavo Vergara, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Qué tal, Mario? La verdad es que fue infartante la definición ayer. Nadie pensaba que podía darse de esa manera, que a un par de minutos del final todavía no estuviera dilucidado el título de campeón, pero así fue. Hinchas de Boca gritando los goles de River, hinchas de goles de Boca gritando la tajada de Armani en el penal que pateó Galván. Y bueno, de eso estaremos hablando, ¿no? Porque hay un costado positivo dentro de un fútbol argentino negativo, donde hay organigramas totalmente mal estructurados, donde vos apretás a Lepus. Bueno, ayer me parece que hubo un síntoma positivo que implicó que los jugadores de Independiente fueron al frente y que los de River también fueron al frente. Es decir, jugaron como tienen que jugar, no se puede salir a perder, y me parece que es el aspecto positivo, más allá del título de Boca, que después vamos a analizar un poquito.
Muy bien. Y da tela para cortar esto. La pelota no se manchó, en todo caso.
No, la pelota, la verdad que no se manchó, porque Independiente, con sus limitaciones, le hizo partido a Boca. No fue un buen gran partido de Independiente. Claro. Se defendió y punto. Pero aún defendiéndose, cuando tuvo que ir a buscar, encontró algo, que fueron los goles, y de tal manera le empató a Boca, es decir, hizo su trabajo, no salió a hacer nada. Me parece que Independiente salió dentro de sus limitaciones, implica que no está ni clasificado ni para Libertadores ni para Sudamericana, es decir, no jugaba por nada Independiente, por el honor de la camiseta, que es mucho, ¿no?
Está muy bien. Y vamos a seguir conversando con ese sobre eso. Erika Sotomayor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy los voy a llevar al conurbano bonaerense a conocer una aldea medieval. Así que si están preparados, vamos a ir a Campanópolis. Después les cuento qué historia hay detrás de este lugar tan diferente.
Campanópolis, que no está en Campana.
Ah, ¿no?
No,
pero me
en
suena.
González Catán.
Bueno, por eso, tendría que ser Catanópolis. No sé, opiné, vamos a ver, vos nos vas a contar y nos vas a esclarecer y todo eso, en fin. Todo esto A mí me parece, claro, decir todo esto, el campeonato inclusive, esta discusión, que son fascinantes, yo luego contaremos, chusmearemos un poquito, no mucho, a mí no me gusta demasiado hablar de cosas tan subjetivas, por lo menos cuando estoy al micrófono del programa, pero alguna cosa contaremos, pero yo creo que todo esto es una cortina de humo para esconder lo de Alfa. No, porque lo más grave que está pasando en Argentina es eso de Alfa, ¿o no?
Sí.
O sea, ¿no? Por ejemplo, inclusive la discusión es sobre inflación. No, digo, ¿qué es eso? ¿Qué importa? No, no importa. No, es decir, la tentativa de esto sí voy a hablar, ¿no? La tentativa de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.
Para taparlo de Alfa.
Para taparlo de Alfa. Pero bueno, igual nosotros como entramos medio en estas cosas, vamos a hablar tal vez más de aquello que de esto. Te pido por favor el título, María.
La violencia de ultraderecha. ¿Qué no vimos mientras mirábamos?
Me atrae cuando está Sergio, aun cuando por ahí esto es, tiene el formato editorial y hablo más yo que yo, pero me atrae cuando está Sergio y muchas veces conversar con él acerca de cómo releemos la historia. Es decir, cómo uno mira la historia en un momento dado, la vive, en la vocación mía, la vocación que tengo de periodista, algo de cronista, algún ensayo que cometí por ahí, pero hasta ahí mi vocación histórica llega al siglo XX y a menos que eso. Poner el peronismo para acá, poner la recuperación democrática para más intensamente, porque bueno, porque es así, porque tiene un corte periodístico grande lo mío, aun cuando no era periodista, un corte de actualidad, que yo. Pero así todo, si uno recorre la historia de Argentina, año 45 recorre mucho, si uno recorre la historia de Argentina, año 1983, que ahora por distintos motivos se ha puesto un poquito de moda y está bien, uno se encuentra con hechos que en algún momento vivió, sobre los que, si uno se ha dedicado a escribir un poco, con sus más y sus menos, se ha expedido, por decir así, o se ha pedido con el cuerpo, se ha movilizado, ha participado, ha estado a favor o en contra. Semanas antes estuve a favor del presidente Alfonsín y después en contra. Bueno, listo. Y en contra de Milico siempre, y qué sé yo, y cómo hizo Alfonsín. Bueno, todo esto. Cuando pasa el tiempo, el anhelo, o lo que yo creo que es deseable, sobre todo en términos, por ahí para cualquiera, pero para quien escribe, para quien trabaja, para quien está frente a un micrófono, pero con un grado de responsabilidad profesional, es tener una capacidad de releer. Eso no quiere decir que vos cambies, o sea, que tengas una especie de oportunismo secuencial en el cual vos estés en contra de lo que antes estuviste a favor, y mucho menos niegues lo que hiciste, aunque bien puede ser que vos digas, bueno, yo hice eso en el año 80 y ahora me parece que no estuvo tan piola, que eso podés tenerlo, inclusive con una determinada coherencia ideológica. Yo tengo tal pensamiento, no me di cuenta que venía tal y cual cosa, que yo más macanudo. Pero releer. En estos días se me ocurre, ese ejercicio es lógico. Entonces uno relee el 80, los 80, lee el 82, Malvinas, la recuperación democrática, el rol del presidente Alfonsín, a quien yo por ahí recupero más ahora que en su momento, ¿no? Que yo que no lo voté, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, van 20 cosas. Pero ahora se me ocurre algún ejercicio mucho más corto, Sergio, que me pareció interesante. Ayer lo hablé con un colega en la tele, qué sé yo, y me pareció interesante en este sentido. En esta violencia de ultraderecha de la que nos estamos enterando por fragmentos, a través de información sobre todo periodística, las pesquisas judiciales son lentas, son penosas, suman muy poco, es la información periodística, son los datos o los razonamientos o los encuadres que hacen la querella de Cristina Fernández de Kirchner, por ahí algo, aportes de la causa, no de la causa madre, la causa principal que tramita en el juego la jueza Capuchetti, pero sí de la causa que tramita en el tribunal, en el juzgado de Martínez de Giorgi, se van consiguiendo datos y aparece toda una parafernalia. Primero, al principio eran solo personajes sueltos, ¿no? Es decir, que alentaban la primera hipótesis esta de los lobos solitarios, los loquitos. Cosa que reconozco, que yo soy un poco proclive a creer que en una sociedad de 45 millones de habitantes hay 50 tipos que son chapa, hay muchos más, pero 50 tipos que son chapa para un lado, tipos que son violentos, gente naturalmente naturalmente no existe, ¿no? Socialmente violenta, que bueno, en determinado caldo de cultivo producen tal o cual cosa. Ahora se va conociendo más datos y hay una serie de hilos conductores. muchas de esas personas no son personajes sueltos, sino que responden a organización o configuran organizaciones que pueden ser berretas, que pueden ser chicas, que pueden parecer muy primarias, 20 tarados, ¿no? 20 tarados que viven en un lugar, en un monoambiente, uno vive en un monoambiente hediondo y tienen 6 celulares, que son, que en parte macanean, se manda a la parte, una mujer que por un lado es militante, por otro ejerce de rato la prostitución, un tipo, bueno, macanudo. Así se escribe la historia, es decir, la historia no es tampoco, digo, la historia no es todo el tiempo el desembarco en Normandía, y habría que ver cómo fue el desembarco en Normandía también respecto, pero en todo caso, la historia no es eso solo, la historia también tiene grupos aislados, pequeños grupúsculos, gente que hace determinadas cosas. Lo que va ocurriendo y viene siendo interesante es que esos grupos no están totalmente descoordinados, no tienen ligazón con sectores políticos, han recibido financiamiento en forma obvia, y ahí me gustaría, como abogado que soy, de vez en cuando me da un ataque, hacer una diferenciación dentro de lo que está ocurriendo. Vos me decís, lo que se va sabiendo de los famosos fideicomisos de la familia Caputo, que sostienen una mueblería que no existe para comprar unos muebles que tampoco existe y trasladarlos a un lugar absurdo, que tampoco se compraron, todo esto, macanudo. Vos me decís, ¿eso es una prueba de cargo, es una prueba potente, clara, precisa, concordante, en un proceso penal por homicidio? Y la respuesta es que no. La respuesta que decís vos, ¿condenarías a Caputo, no a Caputo como cómplice de esa tentativa de homicidio que está aprobada? Bueno, la tentativa está recontra aprobada. ¿Vos lo condenarías por eso? No. Yo no lo condenaría por eso, pero sí lo investigaría, que es lo que se hace un poquito a regañadientes, digamos, lo investigaría mal. Más, y lo que sí haría, lo que sí hago y digo, es que en otros términos sí esa relación se puede considerar probada. Probada no en los densos términos de una causa penal, donde rige la garantía de defensa del juicio, donde rige la presunción de inocencia, donde rige el principio de indubio pro reo, que uno defiende todo el tiempo, y también para gente espantosa, que es el problema de defender valores, ¿no? Que se defienden para todo, digamos, el desafío en todo caso. Entonces, uno dice, como prueba definitiva en esos juicios todavía no sirve, habría que investigar más. Como elemento de sospecha potente y hasta como prueba en términos políticos, dice sí. Digo, esas relaciones están comprobadas, y esas relaciones están comprobadas en el sentido de que, y están comprobadas también con una especie de lógica política en la cual a ciertos sectores de derecha más establecida, más presentable, más organizada, con lugares, con espacios institucionales y demás, le conviene que haya algunos sectores que bardeen mucho en la calle y qué sé yo, sectores extremos, a los con los cuales, cuya relación no conozco, y no tengo por qué conocer, y no tengo por qué volverme especialista en algo que ignoraba hace muy poco tiempo, hace menos de 2 meses, pero cuyas relaciones estrechas no conozco, pero que tienen una lógica política que sí es irrebatible, que es, a esos sectores, ¿por qué no le va a convenir a cierto sector de derecha bancar a estos salvajes que generan un clima de odio, de tensiones, de miedo, que es totalmente concordante con su discurso, con su práctica, con sus intereses y demás? ¿Por qué no tirarle unos mangos como se tira, también en política, a casi cualquier partido, la campaña electoral? Uno conoce, ahora, qué sé yo, no es ni una denuncia, es una descripción, qué sé yo, ahora hay 2 partidos mayoritarios, pero uno conoce una cantidad de empresarios que, por ejemplo, le ponen guita en las elecciones a 1, 2 o 3 partidos, ¿por qué no le vas a dar? ¿Por qué no le haces un mango? Y si alguno banca junto con, y uno banca junto con el cambio al frente de todo, porque bueno, pues te conviene para darle, qué sé yo, no digo quién. No importa, una empresa poderosa, tiene mucha guita, te piden 200 lucas, ¿cómo no vas a 200 lucas, viste? Sí, ¿no? Al frente, y a los otros también. Porque para que no te tengan en una especie de lista negra, eso funciona más o menos, pero lo sé. Con estos grupos parecidos. Y entonces uno piensa en este momento, es lo que uno piensa. ¿Yo los mandaría a presos? No. Yo diría ante un micrófono en la radio que la jueza Capuchetti tendría que haber tomado esa causa, hacerla propia hace semanas, sin ningún prurito, sin ninguna duda, porque en realidad no hay ningún problema en tener 2 causas en el mismo juzgado. No hay ningún perjuicio contra los acusados, los procesados o los imputados, pues son dos juzgados que están en el mismo edificio. O sea, no te cambia nada, no te cambia el juez natural, no te cambia nada. ¿Cuál es el riesgo último? Que las causas no tengan conexión y que un día diga esta causa contra la Revolución Federal no tiene ningún sentido, no va a ningún lado y usted la archive. Y listo. El riesgo inverso, el riesgo de la no intervención judicial, es que vos tengas los expedientes separados en dos juegos distintos y a los 6 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, ahora vamos por los 2, ponele, vos te des cuenta que son más o menos, o sea, que tienen una ligación y entonces pase un expediente que tiene 1000 hojas, que algún empleado o algún secretario del juzgado de Martínez Giorgi conoce y que juega Capuchetti y no conoce ni por asomo, y tenga que aprenderlo de nuevo, mirarlo. Capuchetti mira y dice, yo en el 4 de septiembre yo hubiera hecho esto. ¿Por qué no lo habrá hecho? Porque no lo hizo porque estaba a cargo, que yo, porque era otro. Nunca dos jueces van a estar totalmente de acuerdo en qué hacer. Y solo la pereza, una dejadez o un formalismo extremo hace que no se tomen en cuenta. Esto ha hablado de la parte judicial. Ya te he dicho, la parte judicial no es todo. A donde quiero volver es a donde empecé este editorial y hablando, que es qué poco sabía uno, qué poco ligaba uno a estas cosas hace también menos de 2 meses. Yo mismo, pocos días antes del atentado contra Cristina, escribí una nota que en algún sentido, no digo si está bien o está mal, pero no rumbeaba mal, en el cual discutía un poco con la cuestión del discurso del odio, un poco con sectores con los que uno tiene más afinidad, diciendo, acá no hubo solo discurso del odio, acá hubo violencias. Violencia contra Rafael Nahuel, violencia contra Santiago Maldonado, violencia en la represión cuando la reforma jubilatoria, violencia cuando se arrestó opositores, violencia contra Milagro Sala, violencia
con Maradona en el...
También, claro. Violencia en la llamada doctrina Chocobar, apoyando a un tipo, a un policía que mató a una persona por la espalda, un delincuente, claro, un hombre que había delinquido, no un delincuente, un delincuente, que es una calificación. Había delinquido, merecía sanción, merecía cárcel severa, macanudo. Yo todo eso planteaba, y hacía todo un listado que no estaba mal, y que sí tenía una lógica, que era violencia básicamente estatal, ¿no? Cometida durante el gobierno de Macri o el de Gerardo Morales, y el de Gerardo Morales, que duró más. Y tenía una unidad de ligación, y sigo sosteniendo que eso es interesante, y que señalar que existen violencias concretas, reales, tangibles, o sea que la cárcel, que encarcelar gente es violencia, que reprimir es violencia, que atacar manifestantes es violencia, que despedir a la gente avisándole, trabándole el, ¿cómo se llama?, el molinete en el lugar de trabajo es violencia. Está bien eso y lo sostengo. Lo que no ponía en esa narrativa era lo que no ponía era Morela, Brenda, a Sabag, ¿no? A todos esos cuyos actos, yo no conocía sus nombres, si no eran conocidos públicamente, en el nivel inclusive de información que puede tener uno que algo tiene. Pero no lo tenía en la cabeza, no lo veía. Y ahora uno lo ve, y entonces conoce algo, y ahí te das cuenta, ¿cómo decirlo? ¿Qué nabo sos? No, ¿qué nabo sos? Digamos, pero, digo, ¿cuántas cosas se te ocultan? ¿Cuántas cosas te están ocultas aun cuando estás mirando con interés? Porque yo estaba mirando con interés. ¿Y qué es lo que me parecía a mí? Que esos fenómenos eran sueltos. Lo que ahora no me va a parecer más. Que esos fenómenos eran sueltos. No, que el tipo que le pateaba el auto a Massa era un tarado que le pateaba el auto a Massa. No, que el tipo que le gritaba a algunas diputadas del Frente de Todos o legisladora de la ciudad era un energúmeno, que alguna mujer que gritaba, una loca de barrio, qué sé yo. Y no advertía que había conexiones, y una vez que te aparecen las conexiones, la cosa se te estructura mejor. ¿Para qué sirve la cuestión? Primero, para decir que no siempre uno describe mal por mala fe. A veces describe mal porque no pesca las cosas, aún queriendo pescarlas. ¿Por qué me autocito? Porque yo quiero pescar eso. O sea, yo quería denunciar eso, quería denunciarlo bien, y lo denuncié, en algún sentido, hace menos de 2 meses o 2 meses, como no lo denunciaría ahora. Ahora lo contaría de otra forma. Contaría, está todo esto, que me parece lo más grave. Me sigue pareciendo hasta ahora lo más grave. La violencia estatal del gobierno de Mauricio Macri y de Gerardo Morales. Pero B, es sumamente grave. la ligazón entre ciertas formas de violencia aparentemente espontáneas, que en realidad son rentadas, son afines y demás. Y ahí aparecen otras cosas que siguen estando en relieve, que son, hay ligazón entre la derecha política, que cada vez se vuelca más, se corre más hacia la pared de la extrema derecha, y ciertas modalidades de derecha que uno podría llamar marginal, pero que tienen puntos de contacto, y que pueden tener en algún lugar contactos de interés. ¿Qué más digo? Como periodista, que es uno, y como persona que opina, que la jueza Capuchetti, entre otros, tendría que ponerse las pilas e investigar más, que estas cuestiones tendrían que verse más, y que también es una lección metodológica para muchos de nosotros, que no vemos aún cuando miramos. Digo, esto mismo, lo que estoy diciendo con esto, de ahora en adelante, eso va a formar parte, dentro de, digamos, 2 meses va a estar en cualquier informe de una facultad de ciencia política, ¿no?, de ciencias sociales, de primer año. Cualquiera va a buscar ese detalle, lo va a poner resaltado, tal vez lo va a exagerar, posiblemente, ¿no?, creo yo, en mi visión de las proporciones. Pero en todo caso, eso también me interesa, y por eso me gusta decirlo delante del profe, qué sé yo.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Llega el momento de conectarte con los negocios. Llega Expo Pyme BNA Conecta, el primer encuentro de BNA para conectarte con empresas de todo el país, con rondas de negocios, casos de éxito, stands, conferencias y capacitaciones. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar. Te esperamos el 26 y 27 de octubre en el Parque Industrial y Tecnológico Florencio Varela. Primero la gente, Banco Nación. Cada argentino y cada argentina cuentan.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nos marca un camino que obligados debemos seguir, sin que nadie comprenda el destino que nos hace llorar o reír. Esta vida me toca vivirla, aferrado a tu encuentro casual, y para bien o para mal, te querré, me querrás entre los dos. Solamente estará Dios comprendiendo nuestro anhelo, y al mirarnos desde el cielo nos dará su bendición. Entró el amor como Pedro por su casa, sin avisar, sin que nadie lo llamara, y a poco de llegar unió tu corazón a mi pobre ilusión desesperada, y así empezó lo mejor de nuestra vida. Dos corazones que unidos fueron uno, y hoy doy gracias a Dios por toda esta verdad que fue casualidad y amor. Entró el amor como sin avisar, sin que nadie lo llamara, y a poco de llegar unió tu corazón a mi pobre ilusión desesperada, y así empezó lo mejor de nuestra vida. Dos corazones que unidos fueron uno, y hoy doy gracias a Dios por toda esta verdad que fue casualidad. Y amor.
Nelly Omar cantaba Casualidad y Amor, de José Canet.
ahora vamos a esta ficha inolvidable y después vamos a... Le vamos a escuchar a Gustavo y después vamos a tratar de inventar recuerdos, a ver si hubo alguna vez algo parecido. Algunas cosas hubo, algunos episodios, pero no tanto, ¿no? Pero bueno, contanos.
Como ayer creo que ninguna. Ajá. Creo que ninguna. Repasando la historia, puede haber algún episodio similar, pero como el de ayer, casi imposible. Yo estuve en la cancha de Boca, ¿no? Y las sensaciones que se vivieron en la Bombonera fueron tremendas. Yo tenía, estaba rodeado de hinchas y... nunca me voy a olvidar el penal de Racing de Galván, porque había monitores que estaban transmitiendo el partido de Boca, pero uno solo, que estaba más o menos a 15 metros donde estaba yo, era el monitor de Racing, que había un palco como de 50 hinchas de Boca, un palco especial. Como gritaron esa tajada de Armani, esos 50 hinchas de Boca, pero desaforados, de una manera tal que yo nunca pensé que un arquero de River podía llegar a concitar el elogio unánime de los hinchas de Boca. Pero bueno, así de apasionante fue la definición. Primero que quiero resaltar, Mario, es la bondad del jugador argentino de salir a la cancha y jugársela por más que favoreciera otra camiseta que era la del archirrival. Eso es punto uno, ¿no? Porque había... evidentemente un rumor, había, existe, siempre existe, el hincha Independiente no va a querer que salga campeón Racing, el de River no va a querer que salga campeón Boca, y sin embargo River le ganó a Racing, Independiente le empató a Boca, y todo pudo suceder porque faltando dos minutos Racing tuvo un penal a favor. Habría que analizar un poco el por qué Boca es campeón, ¿no? Porque la verdad es que cuando terminó el partido, algunos hinchas de Boca entrados en años, yo los escuchaba y decían, este es uno de los peorcitos equipos de Boca que yo he visto. Y es verdad, porque cuando uno se fija y analiza más o menos globalmente lo que ha sido el campeonato, los partidos que ganó Boca, siempre por un gol, siempre ahí, sin sobrarle demasiado mérito futbolístico, pero yo quisiera resaltar los méritos futbolísticos que tuvo este Boca, que para mí más que en lo colectivo se basan en lo individual, y en lo individual en distintos partidos, porque no es que cinco o seis individualidades anduvieron bien en todos los partidos, sino que cada uno en su momento aportó ese grano de arena para que Boca sea campeón. Punto número uno, Rossi, un arquero que para mí, en este caso, no debiera estar en discusión en la lista de la selección. No está, por supuesto, pero para mí es el mejor arquero de la Argentina en este momento. Uh-huh. Si me preguntaban hace dos o tres años, era Armani. Yo creo que Armani bajó el nivel futbolístico, y lo de Armani en Boca es determinante. El título de Boca le debe un 30% mínimo a las actuaciones de Rossi, quiero decir, de Agustín Rossi, el arquero de Boca, que evidentemente tuvo un campeonato excepcional, a tal punto que torció, de alguna manera, la decisión del Consejo de Fútbol, porque en definitiva el Consejo de Fútbol de Boca lo quería borrar del planeta a Rossi. Y sin embargo, las actuaciones y el profesionalismo de Rossi, demostrado cada vez que salió a la cancha, no solo hizo que Boca ganara partidos, sino que hizo que el hincha de Boca, al jugador que más ovaciona antes del partido, es Agustín Rossi. Es decir, se ha ganado un lugar tan preponderante que hasta ha logrado que el Consejo de Fútbol vaya a reformular en los próximos días esa oferta que parecía final que le iban a hacer para que pueda renovar el contrato, porque me parece que es un jugador, un punto alto, sobresaliente, diría yo, del Boca campeón. Después, sin duda alguna, hay algunos puestos en los que Boca se destacó, como por ejemplo el número 5. Ese destacadísimo juvenil que se llama Alan Varela, que hace todo fácil, todo sencillo. Parece fácil lo que hace Varela. Toma la pelota y se la entrega a un compañero. Parece muy fácil, pero no es tan fácil. Evidentemente, no falla casi nunca. Es un termómetro de la mitad de la cancha de Boca. Y no estuvo tan bien ayudado, porque Paul Fernández no jugó un gran campeonato. Romero recién apareció ahora en los últimos partidos, destacándose, sí, es cierto, en los partidos decisivos, el paraguayo Oscar Romero. Pero puntualizo, Rossi... Se hablaba mucho de lo que significa la columna vertebral de los equipos de fútbol, ¿no? Estoy nombrando al arquero y estoy nombrando el 5. Y los marcadores centrales, distintos nombres, por supuesto, porque primero estuvo Izquierdo, se fue por todos los motivos que ya todos conocen, Rojo que se lesionó, ahora Figal jugando casi con una rodilla menos, Zambrano que es discutido, pero para mí es muy sólido, muy pétreo a la hora de marcar, es muy duro. Y bueno, esa dupla central evidentemente fue un punto alto, porque Boca fue un campeón con poco goleo, pero también con muy pocos goles en contra.
Muy distinto a River, ponele, que se come cualquier gol.
Exactamente.
De repente golea, ¿no? Pero
golea. Igual es Racing. Claro. Racing tuvo muchos más goles que Boca, pero la defensa sufrió hasta el hartazgo. Ayer mismo Racing sufrió dos goles de River, cuando River había hecho muy poco en el partido. Entonces uno ve puntos altos en Boca. Se le lesionó Villa, que para mí es el mejor delantero del fútbol argentino. Y si no, pega en el palo. le lesionaron gravemente a Ceballos, que era un jugador alternativo que le daba réditos. Finalmente aparece Langoni, y Luca Langoni es una de las figuras del campeonato. Todos los goles que metió Langoni fueron decisivos. Todos los goles que metió Langoni fueron casi prácticamente sumatoria de puntos para Boca. Entonces, uno, uniendo cabos, se va dando cuenta que individualmente Boca ha tenido en el campeonato algunos futbolistas, incluido Benedetto, que no jugó prácticamente todo el torneo, pero cuando tuvo que aparecer, apareció, le hizo el gol a River en el Clásico, hizo algún otro gol también importante, le hizo el pase y gol a Langoni, el último partido que ganó Boca en condición de visitante antes de Rosario y de Gimnasia, que fue el de Sarmiento de Junín, un pase de Benedetto, pero un pase maradoniano, en el que Langoni solo tuvo que poner la pierna y conquistar el único gol de Boca en ese partido, que sufrió hasta el final. Por eso digo, hay puntos que a veces fueron aislados porque no jugaron los cinco bien siempre, pero que llevan a la conclusión de que Boca tuvo individualidades que lo hicieron campeón. No por nada enhebró tantos partidos sin perder, fueron 15 si no me equivoco, sin perder, hasta que tropezó con Newell's, que si no tropezaba con Newell's el campeonato terminaba antes, y bueno, eso determinó un campeonato apasionante. Yo no creo que haya un parangón en una definición con el campeonato de ayer, porque Racing faltando 2 minutos se pudo llevar el torneo y los hinchas de Boca estaban desesperados porque no podían creer que Independiente con tan poco fútbol les birlara el partido, pero bueno, fue así, una definición apasionante en la que Boca suma su título número 73, se suman mucho los títulos, ahora son todos los del profesionalismo, los del amateurismo, las copas nacionales, todos esos campeonatos que sumó AFA en los últimos tiempos, lo que determinó que en copas nacionales Boca lo alcanzó a River. O sea que, qué paradoja, ¿no? Gallardo se despide de River entregándole un título a Boca, dicen algunos. No fue así. River salió a jugar como debe jugar, no jugó un gran partido, pero le bastó para ganarle a Racing sobre la hora en un final apasionante de campeonato que lo tiene a Boca campeón con sus merecimientos. Yo digo con sus luces y sus sombras, pero las luces sobresalieron en el final o en el global análisis que uno puede hacer, y de tal manera Boca es nuevo campeón del fútbol argentino. Bicampeón, ¿no? Porque se suma al título que le ganó a Tigre en Córdoba en pasado mes de mayo, lo que lo coloca como el equipo más ganador del año, siendo que no es el equipo que mejor jugó, según los analistas, ¿no? Porque la verdad que yo no lo vi jugar muy bien a Boca, pero hay que remitirse a los hechos fundamentales, a los hechos concretos. El hecho concreto es que Boca es bicampeón, y un bicampeón no es bicampeón por nada, ¿no es cierto? Algún mérito debe tener.
Nos trajiste un par de audios, ¿no? De Gallardo y de Ibarra para
ilustrar. Sí, sí, sí. El audio de Gallardo es el más interesante porque con hidalguía Gallardo dice que está muy feliz por lo que hizo su River, a pesar de que haya favorecido al rival de toda la vida.
Y yo entiendo si hay hinchas tal vez enojados o tal vez frustrados, pero creo que es la manera, entender la manera que nosotros tenemos que representar y tenemos que transmitir, es a través de esos valores, más allá de las cosas, más allá de ganar o perder, la dignidad del sentimiento hacia lo que somos. Y eso creo que tiene muchísimo valor, así que sí, estoy contento, estoy muy muy orgulloso de sentir eso. Más allá de haber beneficiado tal vez a nuestro eterno rival, es de orgullo tener esta paz interna. Así que me parece que más allá de nosotros no tener un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas lindas cosas vividas. Y sobre todo cerrarlo de esta manera, donde no teníamos nada en juego, pero sí teníamos que resguardar nuestra integridad, nuestra dignidad y nuestros valores. Así que estoy muy feliz por todo eso. De lo demás no se vuelve, pero de esto sí estoy seguro que si se mantiene River va a ser más grande todavía, más allá de lo que es.
Muy bien, Gallardo reconociendo que el equipo jugó como él quería, que tenía que ir al frente por la historia, por todo lo que significa dignificar el fútbol, y creo que es lo mismo que hizo Independiente, ¿no? En la Bombonera, tratando de salir a jugar como puede, con los argumentos que tiene ahora, que son muy pocos, porque no es muy feliz el presente de Independiente, pero de todas maneras le sirvió para amargar en gran parte del partido a Boca, que vio cómo Independiente le podía hacer fuerza cuando nadie lo preveía, porque si hay alguien que pensaba que Independiente le podía hacer fuerza a Boca, eran muy pocos realmente, incluso los propios hinchas de Independiente. Y después Ibarra, ¿no? Un caso especial, Mario. Lo de Hugo Benjamín Ibarra, creo que es el interino más interino que había cuando empezó, ¿no? El interino más interino que podía llegar a ver, el Ibarra, lo manotearon de la reserva, tomó Boca, empezó a perder partidos, de visitante lo goleaban, Patronato le ganó 3-0, lo bailó, Y a partir de allí, bueno, enhebró esa serie de victorias que lo colocan ahora al Consejo de Fútbol en un problema. Hay que mantenerlo, Ibarra, ¿eh? Pero no para los torneos domésticos. Hay que mantenerlo para el torneo de la Copa Libertadores de América, que es el que Boca más quiere, por supuesto, porque es lo que dijo Riquelme, no lo digo yo. Riquelme dijo, una Copa Libertadores son 10 campeonatos argentinos. Hasta ahora Riquelme ganó 5, pero le falta la Copa. Ibarra decía esto de lo que se viene.
El hecho de haber sido entrenador en reserva y poder lograr un título con eso en su momento, dos títulos, perdón, con 22, 23 partidos invicto, ahí era algo muy lindo, y potenciar a jugadores que ya lo conocía. Cuando me hice cargo del plantel de primera, ya los conocía, sabía que en un momento podían estar ellos y hoy están. Y han aportado su granito de arena. Este club hay que estar a la altura, como dije anteriormente, tener que estar a la altura de este club. Existe todos los días. Y como hoy fuimos campeones, mañana hay que dar la vuelta a la página y pensar en lo que viene.
Ibarra 2023, ¿no, negro?
No pienso en eso, pienso en el próximo partido, que en realidad es lo más importante. Y creo que es fundamental hacer esto, porque si no nos estaríamos desenfocando, ¿no?, de lo que tenemos que, el compromiso que tenemos como grupo, que es con competir hasta lo último. Hoy nos toca nuevamente Copa Argentina. Y la gente va a estar, así que nada, a preparar ese partido. Sé que los muchachos llegan muy cansados, el año fue largo, fue complicado, fue difícil, pero bueno, se han convencido y han logrado esto tan, tan lindo y tan importante.
Lo lograron, y fíjate vos que das vuelta a la página y pasado mañana Boca juega con Patronato por la semifinal de la Copa Argentina, Mario, no tiene descanso, pero ya evidentemente se sacó una mochila de encima, que era ganar este campeonato, que lo tenía ganado hace 4 o 5 fechas, la derrota con Newell's lo puso medio en penumbras, pero finalmente se llevó el título, Boca-Patronato el próximo vuelo de Boca, y de tal manera esperar el año próximo, seguramente con refuerzos, ¿no? Porque para ganar la Copa es muy difícil, los brasileños se nos fueron lejos, un jugador que contrata un equipo brasileño son prácticamente los sueldos de 10 jugadores argentinos. Wow. Entonces es muy difícil competir contra los brasileños, contra Flamengo, contra Palmeiras, que son equipos poderosísimos, contra el Mineiro, que insisto, contratan jugadores a los que les pagan 7-8 veces más de lo que ganan en Argentina.
Impresionante. Lo que te quería preguntar, quería subrayar algo que vos dijiste, yo comenté a la pasada, livianamente, esto de que la pelota no se mancha. ¿Qué es lo que me parece a mí? Bromeamos, uno bromea, digo, en el micrófono trata de ser más cauto, en el café bromea. Claro. Digo, ¿qué? Alguien me preguntan, ¿qué pensás vos como hincha de River? Yo como hincha de River quiero que Boca pierda, punto. ¿No? Quiero que Boca pierda. Dos, ayer yo no quería ver un partido mirando, deseando que le hagan un gol a River. No me sale eso, es muy raro. Yo, digo, si me dicen, terminó el partido, perdió a Boca, macanudo, perdió fenómeno. Yo no puedo mirar un partido y gritar los goles que le hacen a River. O sea, no me funciona. Digo, y hay otra parte que también tiene que ver con cosas culturales que hablamos de la Argentina. Nosotros, por ejemplo, los hinchas bromeamos mucho, hacemos bullying. Yo hago menos en lo personal, pero no importa, hacemos, ¿no es cierto? Uso la primera plural. Uno dice, ¿qué se le transmite a los chicos cuando uno dice, quiero que mi equipo juegue? No, a los pibes. Chicos, ¿qué mensaje hay? Yo quiero que mi equipo juegue a menos para que lo de Boca no festeje. Es demasiado. Me parece a mí.
Para mí también.
¿No? Es demasiado. Una cosa es que yo diga, soy hincha de River y quiero que Boca pierda. Bueno, está en la naturaleza, cosa desde el año 30 existe, esto antes. Pero es medio espantoso.
Que hubo partidos sin duda. ¡Oh! Que en la historia hubo partidos de esa característica, sin duda alguna. Pero uno siempre trata de ver lo positivo, y cuando se producen hechos como el de ayer, que en los dos encuentros justamente los rivales son los que le complicaron la cosa a los que competían por ganar, evidentemente es un hecho saludable.
Está el partido de Boca contra Oriente Petrolero.
Sí, lo transmití.
¿Lo transmitiste vos?
92, lo tremendo transmití. Fue eso. Una jugada, nunca me voy a olvidar, del Turco Apud, que era un tucumano que jugaba en Boca con la 10 en la espalda, eludió al arquero, lo hundió un defensor, y cuando estaba solo frente al arco la tiró hacia el palo para que había un defensor boliviano que la sacó. Es decir, nunca vi un partido igual, salvo Alemania-Austria, aquel Alemania-Austria de un mundial lejano del 82, creo, en el que se repartían la pelota en la mitad de la cancha. Claro, y no
querían salir 0-0, y eso le convenía a los dos.
A los dos.
Es bastante espantoso. Pero
es espantoso, pero
no es lo mismo, porque vos te favorecés, digamos.
Boca Oriente Petrolero con el empate, claro, lo dejó afuera de la Copa Libertadores a River.
Y se lo pedía la hinchada.
Y se lo pedía la hinchada.
Claro, tal vez ayer por ahí, para bien, influyó que los dos equipos que tenían el deber ético que ganar eran visitantes. En tu propia cancha te cuesta más eso.
Te cuesta
la hinchada
más.
Te puedes claro. decir, no lo atajes, Armani.
Claro. Había dos hechos para tomarse en cuanto a que podía llegar a ocurrir lo que ocurrió ayer. La hinchada Independiente el domingo anterior les había dicho, hay que ganar. Sí. El domingo hay que ganar. O sea, lo dije, más allá de que sabían que Racing podía ser campeón. Y en River se despedía Gallardo. Sí. Es decir, Gallardo no se quería despedir con una derrota. Ya venía perdiendo, con dos derrotas porque había perdido con Central. Entonces, es como que Gallardo se fue bien. Algunos van a decir, sí, Gallardo se despidió entregándole en bandeja un título a Boca. No, Gallardo se despidió ganándole a Racing su partido de su equipo, independientemente de lo que hiciera Boca en el otro, ¿no es cierto?
Gustavo Vergara, gracias.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Vino para Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
Transmisión libre, federal, pública y gratuita.
Desde noviembre, Nacional es Mundial.
Argentina Messi.
Somos la radio de la selección argentina.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Buenas tardes, Mario, y todo el gran equipo de esta hora. Soy Lindor de Pujojo, siempre escuchando el programa en el campo. Y bueno, qué susto le pegamos, a Boca. Con lo poquito que tenemos, qué susto le pegamos con el rojo. Si hubiera sido por el arquero, perdía el partido y no salían campeones. Tiene buen arquero.
Hola Mario, soy Agustín Alonso de Escobar. Siempre firmes con Gente de a pie, dice Agustín.
¿Qué tal Mario? Augusto de Chingolo. El problema no es que los cortesanos paguen o no ganancias. El problema es que defienda nuestro bolsillo. Y la cuestión que no lo hacen. Siempre hay una cautelar defendiendo los intereses monopólicos. No son jueces, son parte. Y ese es el problema. Son parte y no son jueces. Ese es el gran problema que tenemos los argentinos.
Mensaje en nuestro WhatsApp de María Teresa de Belgrano. Tengo felices a mi hijo y dos nietos. Triste a mi ahijado porque es de Racing. Triste a mi otro nieto porque es de River, pero lo consolé porque fue bueno que no fueran para atrás. Él me contestó, un solo penal atajó Armani en todo el torneo. Este y uno más, dice María Teresa de Belgrano.
Una editorial, Mario, un gran título, ¿no? Y es cierto, porque frente a la violencia verbal y frente a algunas actitudes, bolsa mortuoria, y guillotinas, a lo máximo podíamos llegar a porque no actuó un fiscal de oficio. Ahora pregunto, Mario, hay un organismo que no se le tendría que haber escapado de este tema, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, desde ya, esperemos que ahora se resuelvan las cosas y que pase lo que tenga que pasar con esta gentuza.
Mensaje de Mónica desde Olivos en nuestro WhatsApp. Hola a todo el equipo de Gente de a Pie, los que vamos a la verdulería, al supermercado o algún club y tuvimos que dejar de ir por las agresiones recibidas al saberse que éramos peronistas, kirchneristas. Hace muchos años que vemos y sufrimos agresiones y violencia cotidiana. Los que se manejan solo en los despachos lo minimizaron y de alguna manera permitieron que escalara. Y mucho más cuando hubo un gobierno que aplicó la violencia del Estado sistemáticamente. Saludos, dice Mónica desde Olivos.
Hola gente de a pie, hola a todo el equipazo. A propósito del comentario de Mario, si nos acordamos bien, pocos días antes del atentado, un senador norteamericano, republicano para más datos, dijo cosas muy malas de Cristina y no tan santas. Y se da la casualidad de que pocos días después se produce el intento de magnicidio. Esto fue el 1 de septiembre.
Ningún pálpito, ningún presagio, apenas una mirada costumbrista. Cuando salió el ingreso familiar de emergencia, figuras del gobierno, inclusive bastante preparadas y informadas, capaces, imaginaron un universo mucho más chico del que en definitiva se inscribió. Eso ocurrió por varias cuestiones, porque las estadísticas oficiales no abarcaban todo el conjunto de personas, porque hubo gente que fue hábil para inscribirse. En Argentina pasa eso, el contribuyente es pícaro hasta un punto, pero algo puede hacer. En fin, hubo un error severo, mucho más inscripto. Ahora, con esa base, las posibilidades para el llamado bono soja, el refuerzo alimentario, que por apenas 2 meses, o sea, 45.000 pesos pagadero en 2 cuotas, las estimaciones del gobierno es que no van a llegar a 2 millones de habitantes. Empezaron las inscripciones. Pueden ser virtuales, pueden ser presenciales. En las presenciales cuentan. Acá y allá hay bastante gente. Mi feeling es que va a haber una cantidad muy alta de personas inscritas. Después tienen que pasar todo el sedazo del cruce con una cantidad de datos, porque en principio hay gente que no recibe nada. O sea, el sedazo es un poco severo. ¿Qué me parece a mí? Habría que ver cómo viene la gente, habría que ver cómo trabaja el ANSES. Y en el criterio que tiene uno de la política, Lancés debería hinchar un poquito con el Ministerio de Economía para incluir un poquito más de gente. Es un ingreso transitorio, es por una sola vez, siempre va a ser plata y el número va a impresionar, porque son 45.000 pesos por mínimo 1 millón de personas, 1 millón y pico, es una guita, pero de cualquier manera es un refuerzo transitorio. O sea, en enero no se paga, qué sé yo, habría que tratar de ver. Habría que mirar, porque también el efecto de defraudar no es la palabra, pero dejar insatisfecha a mucha gente, hay que considerarlo, hay que mirar. Por cierto, hay cruces evidentes, si vos recibís tal o cada ingreso, no te corresponde y punto. Hay otros que son más analizables por la autoridad de aplicación, habría que mirar.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Sergio Ríos, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi, en la locución Mariana Fosa.
Volvió una tarde, sí la esperaba.
Muy grave, con una voz muy grave, volvió.
Y una consigna... grave, digámoslo bien, porque si no... Sí. Después dice fake news, qué sé yo, en la radio pública.
Bueno, tampoco muy bien...
No, está...
No estuve nunca. Bueno, consigna para hoy. Sí. Agrupaciones contemporáneas evocadoras. ¿Por qué? Porque no le vamos a decir...
Traducámosla al castellano.
No le vamos a decir que son copias. Ajá. Pero evocan estas orquestas... que hay muchas, los estilos de las orquestas de la década del 40, de las grandes orquestas de tango.
Un tributo.
Una cosa, lo que se llama un tributo a Joaquín Sabina, ponele, bueno, esto sería una agrupación evocadora, decimos. ¿Por qué? Porque no quiere decir que tampoco todo lo que hacen sea igual al disco de aquellas viejas orquestas, sino que se inspiran estas orquestas en esos estilos, que eran estilos muy marcados, que en la época en la que el tango estaba de moda, ya década del 40, década del 50, cualquier pelandrún o pelandruna escuchaba a la orquesta de Darienzo y la reconocía, la de Fresedo, la de Caló, la de Troilo. Eran muy significativos estos estilos y eran fáciles de reconocer, así como, no sé, escuchamos la voz de Palito Ortega y la reconocemos. Bueno, hoy es un poco más complejo que entendamos que alguien escuche una orquesta, una cosa instrumental y al toque se dé cuenta quién es, pero empezó a pasar también con esta vuelta del tango a las pistas y en el año 2003 Javier Díaz, un joven pianista y director y compositor, armó la orquesta típica Fervor de Buenos Aires. Nombre inspirado en el primer libro de poesía de Borges. O sea que si ustedes van a googlear ahora Fervor de Buenos Aires, van a tener que poner orquesta típica porque les va a aparecer el libro de una. Bueno, arma esta orquesta inspirada en la línea estilística de don Carlos Di Sarli. Una de las orquestas más finoli, más delicadas, más... podemos decir de que se tocaba en los grandes salones, una orquesta cuyo director le pagaba muy bien a sus músicos, que vestían muy bien, era una orquesta fina. Bueno, arma esta orquesta Javier Arias, funciona durante 5 años, hay un par de discos grabados, y luego crea la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires. Aquí también, otro libro aparece, el libro de Mujica Lainez. Y desde el año 2008 la vienen rompiendo. ¿Hay algo de aquello de Di Sarli en esta orquesta? Por supuesto, pero estos músicos van explorando ese sonido es la base para hacer cosas también propias. Las orquestas son todas bailables, en este caso las orquestas que vamos a escuchar esta semana son todas orquestas bailables, y vamos a escuchar algo de lo último que grabaron, que se llama El sonido de Di Sarli, volumen 1 y volumen 2. Todo esto se encuentra en plataformas, tienen un montón de discos grabados, y lo que hicieron para esta orquesta es incorporar un cantor invitado. La cantora de la orquesta es Eliana Sosa, pero se incorporó para este homenaje puro a la orquesta de Di Sarli, Carlos Rossi, que fue cantor de orquesta, que cantó, por ejemplo, con la orquesta de Pepe Basso, una gloria, tiene 80 años, el tipo la descose y tiene mucho oficio de cantor, así que hoy arrancamos con el sonido de Di Sarli en la orquesta Misteriosa Buenos Aires.
Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro. ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola que el traidor no vive impune, Dios. Para besarte, enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas, hecho sangre en los guijarros, moriré con vos, feliz Señor. La infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que ha besado. El seguirte dar ventaja y el amarte sucumbir al mar.
Ahí el gran Carlos Rossi junto a la Orquesta Misteriosa Buenos Aires del disco El Sonido de Eddie Sarli volumen 1, hay también un volumen 2, Tormenta, un tango de Enrique Santos Discépolo. Todo esto se consigue, ustedes se meten en internet y está todo. Toda la música está disponible y pueden...
¿Y está bajo el rubro agrupaciones contemporáneas evocadoras?
No.
Me cuesta creer.
Eso es la fiebre que tuve la semana pasada.
Después vamos a producir un debate. ¿Cuál es la diferencia con un cover? ¿Cuál es la diferencia con un tributo? Hay polémica.
Porque también las orquestas nuevas pueden hacer covers, digamos, o versiones, vamos a decirlo en castellano.
Eso, mejor.
Pero con su propio estilo. En este caso, toman también el estilo de viejas orquestas que fueron exitosísimas y que los bailarines y las bailarinas gustan de bailar con ellas. Así que también suma para las actuaciones en vivo en las milongas, que hay milongas por todo el mundo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
En septiembre, octubre y noviembre, aumentamos a 20.000 pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores ingresos, llegando a más de 1 millón de familias argentinas. Encontrá más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra. Si preguntan por vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie con Mario Weinfeld.
Erika Sotomayor con Campanópolis, ¿era?
Exactamente, Campanópolis es una aldea medieval en el conurbano en González Catán, y se preguntarán por qué Campanópolis, ¿no? ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque es el apellido de su fundador es Campana. Estamos hablando de don Antonio Campana, quien creó Campanópolis en González Catán. Fue un lugar, una aldea que fue construida sobre un predio de 200 hectáreas en el oeste del Gran Buenos Aires. Y si bien es un lugar totalmente diferente a lo que podemos encontrar en nuestro país, incluso en toda Latinoamérica, lo que lo hace aún más diferente es que su creador es un hombre sin ningún estudio de arquitectura. Simplemente se dejó llevar por sus sueños y por sus ganas de crear esta aldea. Esto le llevó aproximadamente 30 años entre el armado en su cabeza y el armado y el llevar a cabo también, ¿no? Esto fue un total de 30 años. Y bueno, pudo hacer realidad su sueño. La historia cuenta que hace casi 40 años atrás este predio fue adquirido el lugar en sí es un predio que fue adquirido y ahí eran explotadas antiguas tosqueras en este lugar, era lo que quería decir. En este lugar, el producto que se hacía fue usado para la construcción de las bases de las pistas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y de la autopista Richeri. Luego, bueno, fue expropiado por el SEAM, se hubo ahí un juicio en el medio, pero bueno, Antonio Campana pudo adquirir estas tierras en el año 1976. Me puse en comunicación con el hijo de Antonio Campana, con Oscar Campana, y si les parece bien, escuchamos de su propia voz los inicios y la historia de Campanópolis y de Antonio.
Antonio Campana nació en Avellaneda. Hijo de inmigrantes, tuvo sexto grado, porque en aquellos años realmente era el trabajo lo principal, así que de muy chico trabajó, luego fue escalando en todo lo que tiene que ver con lo que es alimentos, se dedicó siempre a las conservas, también en Mendoza, almacenes mayoristas, supermercados, y a los 50 años tuvo su problema de salud, y ahí comenzó este nuevo proceso que fue Campanópolis y que hoy realmente nos deja todos impresionados por los resultados, ¿no es cierto? Siempre los artistas se descubren lamentablemente después de que han terminado su vida generalmente. Si bien Antonio tenía en su mente los planos de Campanópolis, porque lo hizo realmente a medida que iban apareciendo los materiales en desuso, de las demoliciones y de amigos que le iban regalando y demás, tenía un gran equipo de gente, nadie era profesional, Antonio no era arquitecto, pero bueno, ha hecho un posgrado en imaginación. Y la familia, sobre todas las cosas, apoyándolo, pero era bastante solitario en cuanto a sus pensamientos y su forma de construir esta aldea.
Como recién lo contó Oscar, hubo un problema de salud. Ese fue el disparador para Antonio, para crear Campanópolis. Fue una enfermedad terminal la que le detectaron y esto hizo que él tenga el sueño de crear esta aldea medieval, llevarla a cabo. Esto hizo que viviera más de lo esperado este sueño. Él pudo ver esta ciudad medieval terminada, pudo ver finalizada la obra. Y para Antonio esto no tenía un sentido comercial, solo placer de hacer realidad un sueño, ¿no? Poder caminar entre las callecitas de esta aldea medieval. ¿Qué vamos a encontrar puntualmente aquí en la aldea? Está formada por un grupo de construcciones y callejuelas adoquinadas, hay pasajes, recovecos, hay lugares secretos. Tienen diversos estilos del medioevo europeo, para que más o menos lo imaginemos, para los que no lo conocen, así es como lo debemos imaginar. Tenemos fuentes, lagos, puentes de quebracho para recorrer toda la isla, hay muelles, hay un molino de viento holandés, una capilla colonial, hay lugares muy puntuales en donde se puede sacar fotos, si uno se pone a buscar, hay lugares concretos en donde la gente va y saca fotos. Hay un museo que se llama Museo de las Rejas, ahí hay todo tipo de rejas de hierro, arañas colgantes, vitrós, objetos antiguos, piezas de arte, hay un montón de cosas que se pueden encontrar en esta aldea. Volviendo a Oscar, ahora nos cuenta, en lo siguiente que vamos a escuchar, acerca de los visitantes. ¿Quiénes suelen ir a Campanópolis? Porque más allá de atraer a turistas, también es una locación increíble para hacer para el cine y para la televisión. Entonces, bueno, ahora lo escuchamos a Oscar a ver cuáles son los visitantes.
Recibimos muchas celebridades conocidas y muchas celebridades no conocidas, porque realmente famosos, digamos, sí, en su momento hemos hecho alguna apertura para el programa de Susana, nos han visitado de History Channel, de Discovery Channel, hemos hecho producciones para cine, muchos comerciales y publicidades, también muchos universitarios, mucha gente con títulos, psicólogos, no solamente famosos, ¿no? Muchos intelectuales que realmente también nos dan una respuesta y una transmisión de que, bueno, de lo que significa para ellos la obra, y va tomando como una evolución muy grande para nosotros, ¿no? Es muy importante siempre estar escuchando la palabra de los profesionales y de la gente que tiene muchísimo conocimiento, y también, bueno, los turistas de todos los días que se quedan como impresionados, se quedan como sin respuesta en algunos momentos. Es muy lindo escucharlos, está muy bueno para nosotros también recibir esa respuesta cálida y de admiración, es como que también nos llena el alma para poder seguir todos los días trabajando, mejorando, y como mencionaba antes, tener este lugar en memoria de Antonio.
Campanópolis está íntegramente construida con materiales antiguos y reciclados, con más de 100.000 árboles y plantas de distintas especies. Está ubicada en una de las reservas ecológicas más grandes de la provincia de Buenos Aires y está lindera a los bosques de Ezeiza. Hoy Antonio ya no está, pero la familia se hizo cargo del lugar y recibe a miles de turistas. Por último, Mario, le pregunté a Oscar, ¿cómo viven el legado familiar que les dejó Antonio?
Campanópolis, como lo hizo Antonio, realmente tiene un legado familiar. Es como te diría, hasta un compromiso que lo vamos llevando adelante, y la idea es tratar de mantenerlo en pie, en su memoria, y realmente la gente de alguna forma también nos obliga a seguir manteniendo esta obra porque es visitada, es admirada y bueno, mucha gente, muchos curiosos, producciones de televisión, de cine, de muchísimas propuestas que llegan y de alguna forma también es como un compromiso con el municipio, ¿no? De ser embajadores de La Matanza.
Bueno, Mario, Campanópolis de Antonio Campana en González Catán está a solo 30 minutos de Capital Federal, tienen visitas guiadas para el que se quiera acercar, es un lindo lugar diferente para pasar el día en familia, con amigos, solos, como prefieran, es un gran lugar.
Erika Sotomayor, muchas gracias, un abrazo.
Gracias.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp. María Inés de Adolfo Sordó dice: hola, buenas tardes, Mario, lo saludo con la alegría de escucharlo como cada tarde, solicito escuchar a Rosana Falasca para nuestro jueves musical desde ya, muchas gracias, cariños a todo el grupo, nos dice María Inés. Estela desde Malvinas, hola gente de a pie, traté de anotarme en ANSES y me notifican que no califico, ni anotarme puedo, no recibo nada, tengo 60 y no me puedo jubilar tampoco, cobré los anteriores, pero en fin, seguiré rebuscándomela sola mientras veo llorar a los poderosos y hacerse las víctimas, dice Estela desde Malvinas. Carlos, el cartero de Banfield, buenas tardes. Como tema musical para el jueves, me gustaría Vamos Negro, por Lito Nevia y Domingo Cura.
Algo muy, muy breve de Rosana Falasca, una cantante sí. de tango sí. de hace tantísimos años. Mi bobe, Natalia, la miraba, murió muy joven.
Murió creo. Muy joven y era rubia, 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 hermosa, hermosa, hermosa.
Totalmente concuerda con mi recuerdo, porque mi bobe la miraba, porque decía que era muy parecida a mi hermana Estela.
Hemos elogiado a Estela.
Hemos elogiado a Estela, hemos descrito a mi hermana Estela, y era... Y mi bobe la miraba por eso, decía, se parece a Estelita y la miraba, miraba.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Hondo trajinar de coplas que me brotan desde el alma, deshojando soledades de la noche a la mañana. Cantando va mi guitarra en busca de una esperanza. Quedo solo, miro ciego y no me encuentro. Me doy cuenta que las coplas me llevaron bien adentro, lejos donde arde la sangre, su caudal de arena y viento. Tibio manantial de sueños que me corren por las venas, los amigos, la nostalgia, desamores, vieja ausencia, palomas de fuego y tiempo volando en una querencia. Yo soy solo una semilla que crece en el campo abierto, nutrido de sal y canto, sembradito monte adentro. Escondido tras del vino y me pierdo en las entrañas de la copla y los latidos, antiguo bombo legüero, viejo labrador de olvido. Mi canto viene de lejos, tiempo de añejas y danas, de la tierra que pariendo fue pastando su majada, fermentando un canto nuevo de la noche a la mañana. Ya me voy sin decir nada, abriendo paso al camino, siguiendo detrás del alba, nuevos arpegios heridos, en busca de albahaca fresca, sembrando lo que he vivido. Yo soy solo una semilla que crece en el campo abierto, nutrido de sal y canto, sembradito monte adentro.
Era la bruja Salguero cantando De la noche a la mañana.
Y así como quien no quiere la cosa sin estrépito, se fue, se está yendo el ministro de creo que se llama Desarrollo Urbano, que yo no me acuerdo cómo, pero que es de vivienda, digamos, en conceptos, Jorge Ferraresi, que desde el primero de noviembre, o sea, enseguidita, a principio de la semana que viene, vuelve a Avellaneda para dejar cesar en su licencia como intendente, un clima de diáspora, ¿no? En el equipo de gobierno, lo sucede su segundo secretario de vivienda, un intendente también de una zona del interior de la provincia de Buenos Aires, un exintendente, Es una, no hay modo de no contar esto como una especie de debilidad del gobierno, más allá de que no es exactamente una crisis, y en la atonía también hay un síntoma, ¿no? En el hecho de que no importe tanto un ministro que ha sido un buen ministro, pero hay un clima, Mansur se está yendo, Zabaleta se fue, ninguno de ellos, el presidente no quería que se fuera ninguno de ellos, aunque algunos no lo iba a evitar. Eso no le... A mi ver, revela una situación de poca potencia, de poca empatía y de poca mística en el gobierno, ¿no? Hay cuestiones, yo no voy a discutir un funcionario más o menos, que yo, pero hay algunas cosas que en algún momento hay que tener, que yo, en momentos difíciles, en política, como en todo, hay que bancar, como en el fútbol, ¿viste? Hay momentos que decís, bueno, ¿qué hay que hacer? Yo, bueno, flaco, hay que juntarse, hay que estar, hay que bancar los trapos. Después, en algún momento, si tengo tiempo, cuento una anécdota. Otra.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Sergio Viñeschi viene con una debacle, pero vieja, o sea, no se asusten, no
una
se
debacle
asusten.
Vieja, esperemos que no se repita.
Claro.
No olvidemos que cuando hablamos de los gloriosos años 20, estamos en los años 20 de nuevo, el 24 de octubre de 1929, es decir que dentro de 7 años se van a cumplir 100 años de esto, para expresar una metáfora, una bomba de tiempo estalló en Nueva York. Los activos que circulaban en la bolsa de valores se desplomaron abruptamente y de un minuto a otro, aunque no era una sorpresa total, estallaron por el aire todas las promesas de prosperidad que se venían hablando en los años 20. Los años 20 fueron años de crecimiento para Estados Unidos, pero en aquel día, el 24 de octubre del 29, casi 13 millones de acciones cambiaron de manos. En un día. Y cuando cayó la noche de ese fatídico día, el orden capitalista mundial, al menos desde el punto de vista financiero, había sucumbido. 11 financistas se habían suicidado en un solo día, algunos se arrojaron desde lo alto de edificios neoyorquinos, la policía se vio obligada a clausurar la bolsa, los inversores acudieron despavoridos a las sedes bancarias para saber de qué se trataba, pero los bancos también se estaban quebrando. Y en cierto sentido, lo que ocurre ahí cambia al mundo, porque a partir de ese momento va a cambiar la política internacional, va a entrar en crisis el sistema liberal parlamentario. Después de la crisis del 30, solamente Estados Unidos e Inglaterra pudieron conservar un orden político estable. Casi todo el mundo... Bueno, en la Argentina ya sabemos, empezaron los golpes de Estado a partir del 30, pero esto fue una bomba que se expandió por el mundo y está muy asociado a lo que pasó económicamente, pero después el efecto dominó ocurrió sobre la política. ¿Cuánto duró lo que vino después, que se llamó la Gran Depresión? 10 años. 3 años más tarde de esto que estamos contando, la producción industrial norteamericana había descendido en un 50%, la producción. Las empresas no podían renovar sus viejas máquinas, el sistema bancario se derrumbó. ¿Saben cuántos bancos se cerraron? 10.000 bancos se cerraron. La desocupación en Estados Unidos pasó de 4 millones en 1929 a 13 millones en 1930, es decir, que el 25% de la masa laboral norteamericana estaba desocupada. Y hay los historiadores, trabajamos con fuentes, no somos trabajadores.
Sí, los historiadores... yo no diría que es exactamente sinónimo, tampoco antónimo.
Los trabajadores de la historia. Los historiadores trabajamos con fuentes. Hay una fuente para este hecho que lo tiene todo, porque la figura es muy interesante, porque habla de lo que le ocurre a la gente común. Estamos muy acostumbrados a ver esta crisis desde los fríos números que di. Pero una persona como Groucho Marx, hace un relato de lo que fue la crisis en el 29 que me parece que lo deja más claro que cualquier otro historiador o economista o incluso filósofo. Es un poco largo, pero es Groucho Marx. Es un relato marxista, en cierta forma. Dice Groucho Marx, muy pronto un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención, y la del país entero. Era un asuntillo llamado mercado de valores. Constituyó una sorpresa muy agradable descubrir que yo era un negociante muy astuto. Todo lo que compraba aumentaba de valor. Podía cerrar los ojos, apoyar el dedo en cualquier punto del enorme tablero mural y la acción que acababas de comprar empezaba a subir automáticamente. Nunca obtuve beneficios porque parecía absurdo vender una acción sabiendo que si la vendía al otro día iba a valer más. Entonces no las vendía. Un día subí a un ascensor en el hotel Copley Plaza en Boston y el ascensorista me reconoció y dijo: hace un ratito han subido dos individuos, señor Marx. Esto me muestra que Tato Bores se parece un poco a Groucho Marx, ¿no? Hace un ratito dos individuos se subieron, señor Marx, ¿sabe? Peces gordos de verdad. Hablaban del mercado de valores y créame, amigo, tenían aspecto de saber lo que decían. Oí que uno de los individuos decía al otro: ponga todo el dinero que puede obtener en Unit Corporation. Le di $5 de propina y corrí hacia la habitación de Arpo. Arpo era el hermano de Groucho Marx. Le informé inmediatamente acerca de esta mina de oro en potencia con que me había tropezado en el ascensor. Arpo, que acababa de desayunar, todavía estaba en batín, y le dijo: me he visto y vamos, acá en el hotel hay un agente de bolsa. Y yo le dije: ¿estás loco? Si esperamos hasta que vos te vestís, este negocio lo vamos a perder. De modo que con mis ropas de calle y Arpo con su batín, corrimos hacia el vestíbulo, entramos en el despacho de la gente y en un santiamén compramos acciones de la Unit Corporation por el valor de $160,000. Ahí, en la habitación, en batín. Le dije a mi agente: yo no sé gran cosa sobre Wall Street, pero ¿qué es lo que hace que estas acciones sigan ascendiendo? ¿No debería haber alguna relación entre las ganancias de una compañía, sus dividendos y el precio de venta de sus acciones? Y entonces el agente de bolsa me miró, me puso la mano en el hombro y dijo: señor Marx, lo que usted no sabe respecto a las acciones serviría para escribir un libro. Este ha cesado de ser un mercado nacional. Ahora somos un mercado mundial. Recibimos órdenes de compra de todos los países de Europa, de América del Sur, incluso de Oriente. Esta mañana hemos recibido de la India un encargo para comprar 1,000 acciones de tuberías Crane. Con cierto cansancio pregunté: ¿cree que es una buena compra? No hay otra mejor, me contestó. Si hay algo que vamos a necesitar toda la vida son tuberías. Apúnteme, dijo, 200 acciones de la tubería Crane. No, mejor que sean 300. En las oficinas de compraventa de acciones había más gente que en Broadway. Parecía que casi todos mis conocidos se interesaban por el mercado de valores. El plomero, el carnicero, el panadero, el hombre del hielo, todos anhelantes de hacerse ricos, arrojaban sus mezquinos salarios y en muchos casos sus ahorros de toda la vida en Wall Street. Un día concreto, el mercado comenzó a vacilar. Unos cuantos de los clientes más nerviosos fueron presas del pánico. Todo el mundo quiso vender. Luego el pánico alcanzó a los agentes de bolsa, quienes empezaron a chillar reclamando garantías adicionales. Desdichadamente, todavía me quedaba dinero en el banco y para evitar que vendieran mi papel, empecé a firmar cheques, febrilmente para cubrir las garantías. Wall Street lanzó la toalla y se derrumbó. Eso de la toalla es una frase educada, adecuada, porque entonces todo el país estaba llorando. Algunos de mis conocidos perdieron millones. Yo tuve más suerte. Lo único que perdí fueron $240,000 o 120 semanas de trabajo. Y no perdí más porque no tenía más. Perdí todo lo que tenía. Los años 20, para dejar esta pintura de lado que lo marca todo, descubrió no solamente que un billete o una acción podía convertirse en papel pintado, mucha gente pensaba que los billetes valen en sí mismos, se convirtieron en papel pintado, y hasta 1932 Estados Unidos perdió más de todo lo que había costado la Primera Guerra Mundial en pocos años. Desapareció un valor equivalente a todo el circulante monetario que existía en los Estados Unidos. Las respuestas liberales del momento, bajar el gasto, no intervencionismo, etcétera, etcétera, agravaron la situación. Y entonces apareció y se puso de moda un economista llamado John Keynes, que entre otras cosas empezó a decir, tiene que intervenir el Estado, hay que regular la economía, hay que invertir. Por otro lado, el 4 de marzo de 1933, Franklin Delano Roosevelt ganó las elecciones y gobernó, ganó en 1933, y gobernó hasta 1945, y no siguió gobernando, porque falleció, pero propuso un cambio de paradigma fundamental para lo que iba a ser la historia posterior del capitalismo, que fue el llamado New Deal, que entre otras cosas, vamos a decirlo fácil, inventó o copió de otros países el estado de bienestar. Incluso, para que no siga o no haya otro caso como el de Keynes, reformaron la Constitución prohibiendo que un presidente pueda ser reelecto más
de Roosevelt.
¿Qué dije?
De Keynes.
Está bien. Porque era acá. Keynes sí. Era acá. Sí. Ese mismo año, 1933, y esto no creo que sea casualidad, ganó las elecciones en Alemania Adolf Hitler. En la Argentina, ya lo dije, tuvimos en 1930 el primer golpe de Estado, 6 años más tarde. En España, 1936, se convirtió Franco en presidente. ¿Qué pasó? Se había aprendido que el capitalismo podía ser una enorme, enorme timba, y Estados Unidos comprobó rápidamente y con enorme dolor. Hay una novela que me gustaría recomendar, y si no, pueden ver la película de John Ford. La película, la novela es de John Steinbeck, que se llama Viñas de Ira. Las Viñas de Ira, John Ford la llevó al cine en 1939, se estrenó en 1940, pero básicamente describe la situación de los granjeros norteamericanos, sobre todo en el centro de Estados Unidos, que como si fuera una procesión en masa de miles y miles de personas, abandonaron sus granjas porque entraron en quiebra y se fueron hacia California, hacia Los Ángeles, pensando que ahí estaba la tierra prometida. La escena es bíblica, pero el desastre que vivió Estados Unidos fue tremendo. Esto ocurrió un 24 de octubre de 1929,
María. Impresionante, impresionante la narrativa, y después lo que uno podría recordar con una aceleración actual, y seguramente habría que mirar, pero es la cantidad de crisis económico-financieras que se ha vivido en el mundo, la crisis de bolsa, en la cual, como ocurre en la historia con tantos episodios, muchas circunstancias se repiten, los mercados mundiales son infinitamente más sofisticados. Hoy en el planeta, entre otras gracias que damos por hechas, por a través de las comunicaciones, de los usos horarios y demás, se puede especular en bolsa las 24 horas del día en todos los lugares del planeta. Digamos, el mecanismo este que vos dijiste, cerrar la bolsa, en la Argentina se ha hecho, en la Argentina alguna vez se ha cerrado los mercados, sabemos esto, últimamente no ha sucedido, pero se cierran los mercados, se cierra el Banco Central, o sea, no se puede hacer determinadas operaciones. La bolsa de Nueva York, a veces, digo, cuando empiezan a producirse determinado tipo de caídas, hay números, no hay cifras. Si baja tanto, no puede dejar que baje el X por T. Cuando se llega a un punto, no hay. Pero eso no tiene impacto en Japón, que tiene otra hora, en mercados de todo el mundo. Y las últimas crisis, con tal vez dentro de lo que uno conoce, que conoce un poco, digamos, porque es difícil captarla en toda dimensión, pero la de 2008, la crisis financiera de 2008 y 2009, cambió el mundo para siempre y todavía no se toma del todo dimensión. E inclusive lo notorio que ocurrió ahí en el planeta, no solo en el caso de Estados Unidos con Roosevelt, que es un caso muy muy importante, es que los países con regímenes democráticos de Europa, con algunos de centro derecha, otros de centro izquierda, qué sé yo, asistieron a los banqueros y listo, salvaron a los banqueros. La expresión, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? Paracaídas de oro que acuñaron, creo, los franceses, acuñaron cualquiera, pues lo usaron todo, es impresionante, demasiado grande para caer, ¿no? Se dice, es una frase, hay películas, hay libros, es demasiado grande, no podés permitir que caigan, que uno permitís que caigan, masacrás a una cantidad famosa de algunos que son un poco más chicos.
Exactamente, por eso me gustó tanto el relato de Groucho Marx, porque te está hablando de la gente simple, la gente común, el plomero, el tipo que lleva el hielo, todos invirtiendo en la bolsa, y claro, esa gente no sabe en el problema que se queda o en el problema que se mete, y quebraron todos. Fue época de hambre en Estados Unidos.
Sergio Viñeschi, gracias.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Lunes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacuna. Más info en argentina.gov.ar/activavacuna. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice en su artículo 134, inciso C, que el directorio de RTA tiene que promover un código de ética? ¿Sabías que en Radio Nacional venimos debatiendo desde hace 5 meses para crear el primer código de ética de la radio argentina? Un código de ética es un compromiso de quienes hacen la radio con vos y las audiencias. Ya escuchamos a especialistas de universidades del país, de organismos oficiales, organizaciones sociales, referentes del campo del periodismo, el derecho, el sindicalismo, la educación, la niñez y adolescencia, personas mayores, migrantes y derechos humanos de la Argentina, Brasil, Uruguay, México y Colombia, también de UNESCO y Naciones Unidas. La radio es tuya. Queremos escuchar tu opinión. Esperamos tu aporte hasta el 31 de octubre en radionacional.com.ar. RTA, Radio y Televisión Argentina.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Y bueno, compañeros, y poderosos hombres de finanzas, de negocios, es decir, terminan suicidándose por la marcha de esos negocios, entonces el Estado tiene que aparecer. No sé por qué no se dan cuenta. Bueno, admirable Keynes, salvó al mundo entero, Mr. Keynes. Y el monarca británico lo nombró Lord Keynes.
Nos escribe a nuestro WhatsApp Ricardo de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe. Buen lunes. En Manhattan Transfer, el escritor John Dos Passos relata la Gran Depresión con sus arribistas, sus suicidios y una Nueva York puesta patas para arriba. Recomiendo leerla. Por algo Borges valoraba a Dos Passos, nos dice Ricardo desde Capitán Bermúdez.
De Alemania y Austria fue un poco peor, ¿no? Primer mundo, porque no es que salieron 0-0, el partido lo ganó Alemania 1-0, que era el resultado justo para dejar afuera Argelia, que había tenido la salida de ganarle a Alemania 2-1. Con los resultados se clasificaron Austria y Alemania. Pero se sabe que Austria fue toda la vida un contrapeso, ¿no? Del imperio austrohúngaro para Alemania. Bueno, así son las cosas, ¿no? En el fútbol mundial. Abrazos.
Estamos, John Dos Passos recomienda a un oyente, claro que sí, a mí se me ocurría otra entre tantas, relatos sobre la crisis del 20, el 30, hay para regalar, obviamente hay muchísimas, hay una película preciosa que dirigió Tim Robbins, que creo, yo le decía a Sergio, creo que acá en la Argentina con esos títulos medio... que son evocadores, ¿viste? Esos títulos evocadores que se inventan acá en Argentina, que traducen mal. Creo que se llamaba Arriba el telón, pero no estaba mal, que era recordá lo que había sido la política de New Deal respecto al mundo del espectáculo. ¿Qué descubren las oficinas de estatales? Que está todo parado, el mundo del espectáculo, los teatros y demás, que la gente consumía mucho, que iba mucho, que garpaba, que pagaba entradas, que después iba a morfar un chegusán, un hot dog, qué sé yo. Y entonces lo que hace una medida keynesiana diáfana en ese sector, un sector relativo, por supuesto, no es lo mismo que hacer obra pública y 10.000 kilómetros de, ¿no?, de rutas, pero es algo. Y entonces lo que cuenta es el mundillo ese, la discusión esa, los sindicatos que existen del sector, los empresarios, una historia preciosa, mezclada, por supuesto, con algunas historias de vida muy, muy lindas, desde un punto de vista que me acuerdo partecitas nomás y no todo, está buena para verla, seguro que se consigue por cualquier lado, y lo que el recuerdo que uno tiene es que para el universo cultural de Estados Unidos es de izquierda, digamos, lo que son los liberales verdaderos, los demócratas más o menos progres, que los hay, que están en digamos, en los sectores de Hollywood, ¿no?, los tipos más avanzados como es él, como es Susan Sarandon, ¿no?, como son algunas personalidades que tienen, por cierto, sus valores, su forma de vivir, y que son gente que está, digamos, que está nada en guita, pero de todas formas defiende una serie de valores importantes. Otro libro que me viene a la cabeza que es precioso y que en Argentina, eso es un libro más perdido también, se tiene que conseguir una librería, se llama El Obelisco Negro. Es una novela de un autor, que estoy casi seguro, un poco confundido de autor, se llama Erich Maria Remarque, que es un autor bastante cotizado de las posguerras, qué sé yo, que el tipo contó mucho la Alemania antes de la guerra y después de la guerra mundial, qué sé yo. Y esto lo que cuenta es el estallido de la hiperinflación en Alemania, la llegada del nazismo y los fenómenos que la rodean. Es una novela llena de personajes muy linda, que yo me acuerdo de esa, yo la leí hace tantísimos años, una linda novela, tenía un montón de personajes, estaba buena, y la volví a leer cuando se publicó en la CIPER en la Argentina, porque tenía un par de cosas muy divertidas. Había una historia, aparte, que era así, no sé si se hizo la película, pero que está para llevarla al cine, que eran unos nietos, cualquiera, unos tipos del común, que se veían venir la hiper. Los tipos se daban cuenta que estaba por llegar la hiperinflación y que la moneda se iba a hacer puré. Cosa que la Argentina, ponele, que yo, que los crecimientos inflacionarios se dejan ver, pero parece que en ese momento en Alemania no era tan lineal, no había ocurrido antes, qué sé yo. Y entonces los nietos conocen un restaurante que vende, porque vende cenas o almuerzos, un abono para cenas y almuerzos. El tipo te vende un montón, un abono, te vende 50 cenas. ¿Por qué te vende 50 cenas? Bueno, pues te vende ya, porque los tipos hacen la lógica del negocio en cuotas o del pago en cuotas, que si no, todos los tipos le compran por lo que fuera, por equivalente 10 marcos, 10 pesos, le compran y van y se hacen los giles y mandan mucha gente a comprarle y se llenan de bonos de eso y luego van con la hiper, la plata no vale nada y le dan el bono y yo hoy quiero comer el plato del día con vino y qué sé yo. Y el otro que los detesta igual le cumple, qué sé yo, porque bueno, porque tiene que cumplir. Y es muy simpática la historia, es muy de pago chico, es muy divertida. Sí, por así llamarla, digamos. Pero hay una narrativa acá. El libro, en cambio, el libro de Las Viñas de Ira es un libro tremendo, de un sufrimiento. O sea, esa literatura norteamericana que cuenta el sufrimiento, que es una novedad grande.
Sí, nosotros lo damos en la facultad, en la carrera de historia, para explicar cómo se vivió la crisis del 29 con ese libro.
Claro, los terribles momentos que se pasaron, y algo que vos comentás que es interesante, que la Argentina ahora se asocia más, pero antes no. Digo, cuando cayó Hipólito Yrigoyen, había una narrativa casi parroquial de Hipólito Yrigoyen, que la mansadora, que si estaba viejo, que si el tipo, no sé, viste, que tardaba en tomar decisiones, que el diario de Yrigoyen. La crisis del 30, papito. Claro. No, la crisis del 30. Cayó en todos los gobiernos del mundo, cayó en Argentina. Ah, ¿tiene algo que ver? No. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, lunes a viernes, de 3 a 5. ¿Y cuándo nos vamos? Nos vamos con música. Y cuando se viene la música, la anuncia Fossati con voz grave.
Vamos a escuchar al Baiano haciendo Soledad.
Otra triste historia como tantas que he escuchado, de un amor imposible, de un romance mal logrado. Dicen que ayer otro día más en la playa de Ipanema se encontraba un doctor de puesto superior con su
de ratas. Soledad, Pastor Usti cantando el baiano, no el baiano cantando Soledad.
Pero va a quedar en la memoria de la gente.
Sí,
así
sí.
Se van a acordar.
Nunca lo olvidarán.
El orden de los factores alteros.
En este caso sí.
Y así mismo abrió sus ojos.